Mezcla, un podcast de La Diaria. Es una presentación de Antel.
Bienvenidos. En la mezcla de hoy hablamos del posicionamiento de Talvi a una semana de las elecciones.
Hay un punto de la historia personal que se cruza.
Por el equipo de desarrollo humano.
De soñar con un país distinto.
Bueno.
Siempre con la historia del país.
El equipo de salud.
De...
En realidad...
De transformar un país.
Es una muy buena noticia.
Pero bueno.
En realidad...
En las internas, cuando Ernesto Talvi sorprendió sacando una diferencia mucho mayor que la que se preveía, aprovechó el viento a su favor y en la segunda etapa hacia octubre empezó a remarcar que ahora se trataba de una carrera de A3. Pero en este último tramo, los números de las encuestas lo ubican tercero y todo parece indicar que no estará entre los competidores del balotaje. Hoy, en el encuentro con la redacción, hablamos con el periodista Ignacio Martínez sobre el posicionamiento actual de Talvi y las estrategias para los distintos momentos de la campaña. En los próximos días, hablaremos con periodistas de la redacción para analizar los pasos de los otros dos presidenciables con mayor intención de voto, Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou.
Desde la redacción.
¿Cómo evaluás el desarrollo de la campaña?
Bueno, en este último tramo, como todas las encuestas, le dan un bajón a Talvi. Incluso hay una encuesta que lo pone de cuarto, ¿no? O sea, pone a Manini Ríos y Cabildo Abierto arriba de él. Está en plan, a él le gusta mucho la metáfora futbolera y en el último acto, que fue antes, el miércoles en el Expreso Positos, dijo, usando una metáfora futbolera, que están tirando centros al área, y van a cabecear y alguna va a entrar al ángulo como diciendo, bueno, en el último minuto vamos a ganar. Está apelando a que la señora que estaban ahí, porque en el Expreso Positos había mucha señora, le digan a sus amigas, a todo en el boca a boca, ¿no? Que le hablen del proyecto de Ciudadanos, de un pequeño país modelo, y que en este último empujón pueden dar el batacazo. Esas es en lo que está Talvi en este momento.
¿Y cómo lo ves posicionado comparado con las internas?
Bueno, en las internas él estaba en plan ese progresismo, ¿no? Apelando al vallismo, a ese pequeño país modelo, hablando mucho de Valle Ordóñez, era como un mantra Valle Ordóñez, ese pequeño país modelo. Y luego de las internas, con todo el envión de ganar a Sanguinetti, tuvo dos semanas o casi tres que él no salió por un tema de salud, un tema de la espalda. Y eso lo hizo desaparecer de los medios
por ese tiempo. Y rearticular su estrategia.
Claro, entonces cuando volvió, salió con el tema de que en realidad los empleados públicos eran como 60.000 que estaban de más, que eran los que había puesto el Frente Amplio, entonces el desempleo era mucho más del que decía el gobierno. Y esa fue una táctica que no parecía muy, ¿no? O sea, criticar la cantidad de empleos públicos no parecía muy vallista o progresista, que digamos, y fue como que ahí apareció más el Talvi de Ceres, ¿no? Y después, además, después de todo eso, fue como que se olvidó y ahora está de vuelta con el tema del, como decíamos antes, Valle Ordóñez y ese pequeño país modelo. Entonces, como que volvió al principio, ¿no? De antes de las internas.
¿Y a qué crees que responde la baja que se está dando en las encuestas?
Bueno, hay un hecho puntual que es cuando Bordaberry va a hablar con Sanguinetti, con Talvi, porque tenía ganas de lanzar su propia lista al Senado, y ellos, tanto Sanguinetti como Talvi, le dicen que no. Eso fue un bajón claro. Hubo varios dirigentes, sobre todo del ala más conservadora del Partido Colorado, que se fueron con Manini directamente. Bueno, el más conocido es Daniel García Pintos.
O sea que la proyección pública inevitablemente...
Claro, eso fue como la parte más de derecha conservadora del Partido Colorado, al bajarle el pulgar de una manera a Bordaberry, aunque Bordaberry, por más que ellos le dijeran que no, si quería podía sacar la lista, pero no tenía mucho sentido. Esa parte de la ala más conservadora como que bajó. Y después, además, con todo esto que decíamos antes de los empleados públicos, no sé qué, cuando se puso con esa cosa más Ceres que José Valle Ordóñez, me da la sensación de que parte del ala del otro lado, de más de izquierda, progresista, de centro izquierda, que Talvi quería captar, también bajó.
Este fin de semana la Fórmula Blanca recorrió Rocha y Maldonado para el cierre de su campaña. En Rocha, la calle Pou, Beatriz Argemón y Jorge Larrañaga se negaron a hablar sobre el escándalo que venía sacudiendo al partido desde que se difundieron audios en los que el intendente de Colonia, Carlos Moreira, le hacía propuestas sexuales a una mujer por la renovación de una pasantía. Un poco más tarde, en Maldonado, la fórmula decidió hablar sobre el tema. La calle dijo que tomó una decisión que duele porque siente aprecio, respeto y valoración política por Moreira, pero que era necesaria.
Son situaciones que obviamente a uno no le gusta atravesar, menos cuando uno está tratando de soñar con un país distinto, de transformar un país, pero bueno, si uno le toca estar al principio de la fila, es para las cosas lindas y también para las otras, lo he dicho más de una vez. Muchas veces criticamos y censuramos actitudes ajenas, que es más fácil. Más difícil en la vida es cuando uno tiene que censurar actitudes o conductas de los cercanos, sobre todo en este caso puntual. En este caso puntual, alguien que yo le tengo respeto, aprecio y valoración política. Tan es así que ustedes saben que en la elección pasada y en esta elección eran los posibles candidatos a acompañar la fórmula. Y créanme, cuando estoy hablando con ustedes, tengo como que un sentimiento muy encontrado por lo que hay que hacer, que es lo que hizo la Comisión de Ética, que respaldo totalmente lo que está resolviendo. Lo que el directorio seguramente resuelva y por otro lado el tema personal.
Argimón dijo que esto muestra cómo se maneja el poder y afirmó que apoya al comité de ética que horas antes le había pedido la renuncia al intendente.
Bueno, en realidad hay ciertas prácticas que históricamente las mujeres políticas hemos denunciado y hemos tenido muchísimo de poner en duda lo que decíamos. Pero esto no se trata de un tema de mujeres exclusivamente. Esto se trata de un tema de cómo se maneja el poder en general. Por lo tanto, eso es lo que la Comisión de Ética consideró y yo acompaño el enfoque de la Comisión de Ética.
Moreira renunció a la candidatura del Senado, estaba segundo atrás de Larrañaga en la lista de Alianza Nacional y a su condición de integrante del Partido Nacional. Desde la semana pasada, la fórmula oficialista se dedicó a recorrer el litoral del país para cerrar la campaña y este fin de semana, previo a las elecciones, pasó por Juan Lacase. En el acto, Graciela Villar habló de la importancia de tener una fórmula paritaria y de lo que implica ser candidata a vicepresidenta.
Hay un punto de la historia personal que se cruza siempre con la historia del país y nos miramos y nos reconocemos. Yo hablaba del tema de las mujeres y la importancia de las mujeres en esto de que hoy tengamos una fórmula paritaria. Pero cuando hablamos de las mujeres no es solo el reconocimiento del movimiento feminista. Yo siempre digo que es el reconocimiento de mi abuela Manuela, peona rural, de mi madre empleada doméstica, de las trabajadoras de la lana y textiles. De las cientos de trabajadoras de este lugar en particular que quedaron sin trabajo y tuvieron que enfrentar lo que venía después. Y esas mujeres, acompañadas de sus compañeros, a veces sin compañeros, apechugando para desarrollarse, crecer y que a sus hijos no les faltara lo imprescindible, son también no personajes secundarios de la historia. Ni de la historia, ni del movimiento sindical, ni de la sociedad toda. Las mujeres son y han sido protagonistas, aunque nadie las reconozca, aunque no se les pongan nombre. Y ahora les ponemos nombre. Y acá Graciela Villar las va a representar porque eso es lo que corresponde.
Entre otros temas de campaña, Martínez propuso reducir 12 puntos de IVA a los productos de higiene menstrual. En un video, Cristina Lustenberg, del equipo de salud del Frente Amplio, aseguró que es una medida que impactará en el bolsillo de las mujeres.
Esta es una medida consensuada por el equipo de desarrollo humano, el equipo de salud, de políticas de género y de economía. Y es una muy buena noticia que las mujeres recibimos porque va a impactar en nuestra economía doméstica. Reduce el ausentismo, tanto escolar como laboral, porque la menstruación para nosotras no es una opción. Así que es una medida concreta, de alto impacto y que va a suceder en un próximo gobierno de Daniel Martínez.
Hasta aquí la mezcla del 21 de octubre.
Conducción, Débora Quiring. Edición, Andrés Nudelman. Producción, Mariana Cianelli. Mezcla, un podcast de La Diaria. Sumate a nuestra comunidad.